Gonzalo no está en Dublín, está en Montevideo. Buen día.
¿Quién te oyera? Mirá, no sería mal estar en Dublín a esta hora.
Lo que pasa es que me confundí. Como estuviste muy cerca de irte a Dublín a cubrir el partido.
Sí, pero bueno, terminé en el Parque Central.
Sí.
Bueno, es... Entre la blanqueada y Dublín no hay demasiada diferencia.
No hay diferencia, ¿no? Yo diría que al revés, ¿no?
Tal vez la marca de cerveza, pero no más que eso.
Sos un privilegiado.
Ahí va.
Bueno, hablemos de la selección.
Hablemos de la selección que ayer ganó 3-2 en Dublín, justamente ante Irlanda. Un buen partido del equipo de Tabárez, sobre todo ofensivamente, con algunos jugadores muy encendidos, como el ruso Pérez, como el Maxi Pereira, que para mí fue el mejor de la cancha, como Abel Hernández, que jugó también un muy buen partido, y con algunas falencias defensivas que volvió a mostrar el equipo, sobre todo esa inseguridad que se sigue transmitiendo desde el arco, más allá de que ayer no hubo ningún error que costara un gol o alguna responsabilidad expresa en los goles, sí en alguna otra jugada y en la sensación general, me parece, a esta altura de inseguridad que ronda el arco de Uruguay, otra vez ayer ocupado por Muslera, después que Castillo estuviera en el primer partido de este mini ciclo de amistosos.
Ayer quedó demostrado que Dios existe, ¿no? Porque hubo un tiro del costado, no sé ni idea de quién, que a Muslera se le cae de las manos, ¿no? Y el delantero de Irlanda la patea para afuera.
Sí, y hubo otro también en el que él termina sacándole al córner, pero en un gesto técnico que también... transmite como mucha inseguridad, va la pelota como inseguro y se le termina la termina rechazando mal, aunque termina zafando y se va al córner. Por eso te digo, me parece que en la defensa, en particular en él, y me parece también un poco en Lugano, estuvieron como los puntos más flojos de Uruguay. Para mí jugó muy bien Cáceres, por ejemplo, que cada vez que juega en línea de tres por la derecha me parece que lo ha hecho muy bien, pero las falencias aparecieron fundamentalmente por ahí, todo lo contrario, la mitad de la cancha hacia adelante, donde insisto, Uruguay está en un momento de potencial ofensivo, recordemos que falta Suárez, ¿no? Que no estuvo para este partido, que me parece que es muy alentador de cara a lo que se viene, que es la Copa América a mitad de año.
Bien. Hablemos de Nacional entonces, hablando de potencia ofensiva, le ganó a El Tanque 5-2.
Exactamente, en un partido muy extraño. Extraño en el sentido que a priori Nacional era claramente favorito y en los papeles muy superior. El Tanque, además de la superioridad natural de plantel a plantel, llegaba con muchos problemas, y sin embargo el primer tramo del partido fue absolutamente dominado por El Tanque, sobre todo en base a pase corto, tenencia de la pelota y jugar lejos de Facundo Piris, que es como el principal motor defensivo en la mitad de la cancha de Nacional. Lo sorprendió, me parece, al equipo de Carrasco, le complicó la vida, incluso Carrasco entró en zona de ofuscación por un momento. Estaba ganando El Tanque 1-0, pero claro, primero un golazo de Fornaroli desde afuera del área, o desde el borde del área, y después dos goles en dos minutos del Morro García, dieron vuelta al partido y Nacional terminó siendo muy superior, claramente por sobre su rival, ganando con claridad 5-2, más allá de que también en un momento del segundo tiempo como que aflojó el traco, el equipo tricolor, y eso hizo arrimar al Tanque, pero me parece que sin demasiada zozobra. Nacional ganó bien, fue muy potente ofensivamente, volvió a mostrar que tiene el morro en un muy buen momento. La única duda que me quedó a mí es Fornaroli, más allá del gol, me parece que en la función de enganche no anduvo del todo bien, no cumplió exactamente con la función que cumplía Flores o que tiene habitualmente ese lugar en el equipo de Carrasco, pero hizo un gol y Nacional terminó ganando muy bien, lo que
hizo
le permite...
Dos goles.
Hizo dos goles, tenés razón, perdón, hizo dos goles. Terminó con Nacional ganando claramente, puntero de clausura, ya no hay partidos en deuda, ya no hay nada, es primero con Defensor, y a un punto de Defensor en la anual, lo que lo posiciona muy bien para lo que queda del campeonato, en un partido que tuvo a Carlao robándose la atención y el cariño de la gente, una cosa extrañísima, ya no sé si es una reacción por simpatía o por qué, pero no sé si pudiste ver ayer la entrada de Carlao y las pocas pelotas que tocó generaron el furor del Parque Central, que terminando cantando Carlao, Carlao, y que querían que pateara el penal que terminó pateando Fornaroli.
Era como Roberto Carlos jugando, no sé, en la playa Pocito, ¿no? Y la gente gritando. Sí, una locura.
Tremendo, tremendo.
Pero bueno, hablemos de Peñarol, si te parece.
Hablemos de Peñarol, que mañana juega por Libertadores 21-45 con el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba de Argentina. El equipo carbonero no está confirmado, sobre todo porque Luis Aguiar está con algún problema físico, no está entrenando, su lugar ayer en el entrenamiento del equipo titular lo ocupó el paraguayo Torres, pero esperan recuperarlo, aunque todavía no está confirmada su presencia para jugar ante los mendocinos. La otra, en principio, duda que se manejaba entre Martinucci y Pacheco parece haberse decantado a favor del capitán aurinegro, que volverá a ser titular ante el equipo del Polilla da Silva. Recordar además que las entradas sigan a la venta, que hay unas 35.000 vendidas y que depende de donde vayas a comprar las entradas que quedan. En el estadio hay para todas las localidades. La Amsterdam es la que menos quedan, menos de 1.000, pero hay para todas las localidades. En la red Habitat quedan solo entradas para la Tribuna Olímpica y para el Platea América. Todas las demás en Habitat ya están agotadas, así que si que la gente que quiera de otras localidades que no sean Olímpica o Platea América debe ir directamente al Centenario.
Gonzalo, gracias.
Nos vemos. Que pasen bien. Chau. Arriba, chau.